Un trío de letras puede cambiar tanto el significado de una palabra, ¿no? Y yo me refiero a las letras DES. Si una persona está contenta, está sonriente, contenta, optimista, pero si tú le agregas las letras DES, descontenta, eso ya cambia mucho, ¿vale? Qué poderosas que son estas palabras, ¿ah? Una persona que sea considerada, una persona que respeta los derechos de todos, ¿no? Tú le agregas desconsiderada, eso ya cambia, ¿eh? La palabra gracia, cuando se habla de gracia, tú le aumentas el DES y se vuelve desgracia, pues cómo cambia tantísimo, ¿eh? Pero hoy yo les quiero hablar de las letritas estas, DES, delante de ilusión. ¿Cómo cambia todo, ¿eh? Una ilusión se convierte en una desilusión. Fíjate que a todos nos gusta tener ilusiones. ¿Quién no quiere tener ilusiones? La vida es tener ilusiones. Nos gusta porque nos da un sentido de control en nuestras vidas, ¿eh? Nosotros sabemos que es difícil controlar el futuro, ¿eh? Saber lo que va a ocurrir, eso no lo sabemos. Pero por supuesto, hacemos nuestros planes para tratar de controlar todo dentro de nuestra medida. Y una desilusión es una ilusión frustrada. Lo que esperábamos que ocurra, más bien se va al revés, ¿no? Esperábamos tener buena salud, esperábamos tener unión familiar, esperábamos tener un trabajo mejor que el que tenemos, y como no lo tenemos, ya eso se convierte en una desilusión. Pero al grano, ¿qué hacemos nosotros con nuestras desilusiones? Podemos hacer lo que hizo una señora con un nombre difícil de pronunciar que se llama Habersham, que de ella se escribió una novela incluso. Esta mujer, su gran ilusión era ponerse el vestido de novia. Estaba de novia muchos años y pusieron fecha y el novio la dejó justo antes de la boda. Entonces esta mujer se lo tomó muy mal, ¿eh? Entró en una depresión, encerró todas las ventanas de su casa, paró los relojes, iba a trabajar con las justas y conservaba el vestido de novia. Inclusive se lo ponía, simulaba estar en la boda, se lo ponía hasta que ese vestido se puso amarillento, ¿no? Esto es una historia real. Y fíjese que como el paso del tiempo, nunca salió ella de su depresión y murió triste. Una mujer muy triste murió con esa desilusión, con el fallo que le hizo el novio, ¿eh? Pero nosotros hoy, en este momento, ¿qué hacemos con una desilusión que podamos tener? ¿Podemos hacer lo que hizo esta señorita o podemos hacer lo que hizo el apóstol Pablo? En las Escrituras vemos que el apóstol Pablo, en sus planes era venir a España. Iré a España, decía, a evangelizar, a compartir, ¿no? Pero en lugar de llegar a España, se encuentra en una prisión. ¿Qué tal desilusión de Pablo? En lugar de venir a España, que era su sueño, entra en una prisión donde es flagelado, maltratado. Y fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué podía hacer Pablo? ¿O podía hacer lo que hizo la novia? ¿Entrar en depresión o hacer lo que hizo? Pablo dijo, mira, yo mientras esté aquí, aunque esté en una prisión, voy a escribir cartas. Y Pablo escribió unas cartas magníficas, pues, Colosenses, Filipenses, Filemón. Y fíjate que se puede decir qué fue mejor, que Pablo viniera a España o que lo encarcelara y escribiera las cartas que él escribió. No hay ninguna duda que Pablo hizo lo correcto, pero sobre todo que aceptó la voluntad de Dios. Dijo pues, adiós España o la prisión. Qué duro debe haber sido, pero qué ejemplar que es para nosotros esas cartas que escribió el apóstol Pablo. Pero volviendo, mis queridos amigos y hermanos, a lo que había dicho al principio, a la desilusión. ¿Qué hacemos con la desilusión? ¿Es el fin del mundo? ¿Es el no va más? ¿Es el techo que hay en la vida? ¿Y cuál es el mejor camino a la salida de una desilusión? Pero mis queridos amigos y hermanos, yo hoy les tengo buenas noticias. Porque una desilusión que tengamos o que vayamos a tener, hay un amigo que todos conocemos que nos ayuda a salir de eso. Y fíjate que en el salmo que leyó Juan, hay cinco palabras del versículo 5 de este salmo 23 que lo dice todo, ¿no? El rey David, un pastor, con cinco palabras resume la grandeza que es tener al lado a Dios en nuestras desilusiones. Dice: unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Cinco palabras. Pero me preguntarán, ¿qué tiene que ver el ungir la cabeza con aceite con la desilusión? Pero para eso me gustaría compartir lo que he aprendido en un libro sobre ganadería, ¿no? Porque en Israel, tú sabes que una simple infección que una persona tenga, una picadura de una mosca o lo que sea, en una persona hace daño, pero una oveja la podía matar, porque los mosquitos, los insectos que habían en la nariz de la oveja, si depositaban sus huevos en la parte más sensible, la oveja se alocaba. Tenía que, se movía, y era algo insoportable. Y en el peor de los casos, se daba cabezazos con lo que encontraba, y por supuesto dejaba de comer. Las ovejas pequeñitas ya no podían alimentarse, y todo se volvía un desastre. ¿Por qué? Por esos pequeños insectos que alocaban a las ovejas. Pero un pastor explica esto que le ocurre a las ovejas. Dice, para aliviar esa torturante molestia, la oveja deliberadamente golpea su cabeza contra los árboles, rocas o arbustos. En los casos extremos de intensas plagas, la oveja puede matarse en un esfuerzo por buscar alivio. Pero cuando aparece un enjambre de moscas, pues eso era lo peor. Una oveja la torturaba y la mataba. Y por esta razón es que el pastor le ponía aceite a las ovejas. Porque ese aceite era una especie de repelente que ahuyentaba a los insectos, a los mosquitos y a las moscas, ¿no? Y cuando los carneros también se peleaban entre ellos y se hacían heridas, el pastor todo lo hacía con aceite. Todas las noches revisaba las ovejas a ver si se habían hecho daño y las curaba. Les metía aceite. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las heridas no empeoren, para que no se infecten y para ayudarles contra los insectos y los mosquitos. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios también quiere que nuestras heridas no vayan a peor. Dios también quiere que nuestras heridas se sanen. Él no quiere que nosotros vivamos con desilusiones, con tristeza por lo ocurrido, por cualquier decepción que hayamos sufrido en nuestras vidas. Él no quiere eso. Él también quiere cuidarnos y quiere ungirnos con aceite. Fíjate que nosotros, cuando tenemos heridas, muchas de ellas no son necesariamente muy graves, ¿eh? Las heridas pueden ser pequeñas. Pueden ser pequeñas, un enfado con una hermana, alguien no te invitó a una fiesta, tonterías, ¿no? Pero esas cositas llevan a más. Si uno se descuida, hacen peor las cosas. Y por eso es que Cristo quiere y desea curar tus heridas y protegerte de lo que pueda ocurrirte en el futuro. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. Y yo aquí, por supuesto, digo, queridos hermanos y amigos que nos visitan, ya sea una persona mediana edad, avanzada edad, jóvenes, ¿cuál es tu desilusión en este momento, en la vida? ¿Qué está ocurriendo en tu vida que no está de acuerdo a lo que tú esperabas? Y eso causa tristeza. Y si es un poquito de tristeza y no se arregla, esa tristeza se puede convertir en algo mucho más serio. Pero como las ovejas nos tenían un pastor, nosotros también tenemos un pastor. Fíjate que los evangelios nos enseñan y dicen: yo soy el buen pastor. El buen pastor, si el buen pastor cuida de las ovejas como lo he estado explicando, ¿qué quiere decir Jesucristo cuando dice: yo soy el buen pastor? Ya no solamente dice el pastor, porque el pastor de por sí cuida mucho de sus ovejas, las mima, pero Cristo dice: yo soy el buen pastor. Y si el pastor curaba y trataba a las ovejas como he estado diciendo, Cristo quiere hacer lo mismo. Dice: yo soy el buen pastor. ¿No curó Jesucristo a los enfermos, a los paralíticos? ¿No resucitó a Lázaro? ¿No le devolvió la vista a Bartimeo? ¿No hizo tantos milagros Jesucristo para que la gente entienda cuál es su poder? ¿Qué tan grande es su poder? Y por eso dice: Señor, yo soy el buen pastor. Hijos míos, yo soy el buen pastor. Fíjate que Jesucristo cuida de las ovejas, pero quiere cuidar también de nosotros. Pero hay una actitud de nosotros, de parte nuestra, que Cristo espera. Mejor dicho, resumiendo, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Primero, aceptar que tengamos una desilusión. La edad de cada uno de nosotros es diferente aquí. Igual podemos estar pensando: a estas alturas yo ya tenía, ¿qué? A estas alturas, con mi edad, yo ya tenía, ¿qué? Y no es así. Pues eso se le llama una desilusión. Pero mis queridos amigos, Cristo está deseoso de curar esa desilusión. Pero por supuesto, primero tenemos que ir a Él. Porque el rey David, cuando tenía problemas, no decía a los profetas que lo vengan a cuidar, que lo vengan a ayudar. Dios, decía: Dios mío. Por eso, ahora, nosotros, si tenemos desilusiones, lo primero que tenemos que hacer es ir a Cristo. Solo Cristo puede ayudarnos. Por eso es que en el mundo hay tantísimos problemas deplorables de todo tipo, porque la gente no va a Cristo directamente. Y Cristo quiere y desea que tú tomes la iniciativa, por supuesto, para ayudarte. Porque Él cura a los quebrantados de corazón. El primer paso es no ir a un consejero, a un amigo, a algún profesor. El primer paso es ir a Cristo. Cristo es el que nos ayuda y nos cura de las desilusiones. En este mundo, para la gente joven es muy duro vivir. Y es fácil condenarles y decirles, ese hace tal cosa. Porque la gente joven vive en un mundo muy difícil. Al menos cuando yo tenía la edad de la gente joven hoy, no tenía la presión del famoso botellón y todas las cosas que ocurren. Y está uno en continua desilusión. ¿Pero por qué? Porque hay que ir a Cristo. Cristo no es un aguafiestas. Cuando a Cristo lo invitaron a la boda, Él no fue a criticar la boda. No fue a condenar a los invitados. Cristo hizo vino. Y además, del mejor. No te estoy diciendo que te emborraches, pero Cristo no es un aguafiestas. Entonces, el primer paso a seguir es ir a Cristo. Porque Cristo conoce tu desilusión más que a ti mismo, más que tú mismo. Él quiere que vayamos con nuestra desilusión. Y entonces, si se la has llevado a Dios, si las has llevado a Dios, tú ten por seguro de que Dios te va a ayudar. Otra cosa que pueda impedir a una persona llevar sus desilusiones a Cristo es pensar de que Cristo está muy ocupado con ya tantas guerras, tanta desgracia que hay en el mundo, pero vamos a dejar que Cristo decida si es que Él no puede ayudarte con la desilusión. Él es el que tiene decidir. Fíjate que, como te dije, el primer paso, acudir a Cristo, y el segundo, también muy importante, es adoptar la postura correcta, la postura que adoptaba la oveja. Una oveja se dejaba curar por el pastor. La oveja no entendía para qué le ponían el aceite, pero sabía que con el pastor algo bueno ocurría. Por eso es que a Cristo cuando vamos, simplemente bajarle las orejas, por así decir, y decirle, Señor, cambia mi desilusión en una ilusión otra vez. Porque si no, realmente la vida no tendría sentido para un cristiano. Pensar que tienes una desilusión y que es el fin del mundo. Cristo a la oveja la curaba, pero la oveja tenía que quedarse quieta. Tenía que quedarse quieta. Señor, yo quiero que tú hagas lo que has hecho con la oveja. Fíjate que es curioso que hoy en día los psiquiatras y los psicólogos tienen un auge muy grande, porque mucha gente acude a psiquiatras y a psicólogos con problemas y desilusiones que no se las ha presentado a Dios. Yo no estoy diciendo que un psiquiatra y un psicólogo no valgan nada, que no tenga mucho sentido su profesión, sino que muchos de esos problemas que se llevan a psiquiatras y psicólogos los puede sanar Cristo. Porque Cristo es el buen pastor. ¿Cómo va a mentir Cristo cuando dice, yo soy el buen pastor? Hoy en día, los psiquiatras, tú vas a un psiquiatra y lo primero que hacen, medicina, pastillas. Algunas personas lo necesitarán, pero no todo el mundo. No todo el mundo. Y por eso es que el Señor nos dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Juan nos hizo cantar un himno muy bonito que dice, por eso olvídate de ti y mira a Jesús, Porque hay que olvidarse de uno mismo. Hay que olvidarse de las heridas, de las desilusiones, en el sentido de que nosotros la podamos sanar. Nosotros no podemos curarlas ni sanarlas. Tiene que ser Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, me da ilusión la esperanza de que podamos tener, de que nosotros nos paramos por un momento, nos quedamos quietos como las ovejas y nos ponemos a examinar nuestras vidas, cada uno de nosotros, de una manera sincera y profunda ante Dios. ¿Hay alguna desilusión en mi vida? ¿Tengo alguna desilusión? Pues si la tienes, si la tenemos, no te sientas mal. Más bien, siéntete bien, porque Dios, Cristo, quiere ser el buen pastor. Él quiere sanar tus heridas. No entendemos lo que hacemos, pero sí sabemos que debemos arrodillarnos ante Él para que Él unja nuestra cabeza con aceite. Que el Señor los bendiga a todos. Voy a pedirles a todos.